23 horas GMT, medianoche en París, 16 de enero. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. Próximo Oriente, guerra de Gaza. Israel y Hamas acuerdan una tregua y un intercambio inicial de presos por rehenes. En reacción desde el castigado enclave en este boletín, lluvia de misiles y drones rusos sobre la red energética ucraniana la noche pasada. El ex motor de la zona euro, Alemania, entra en recesión por segundo año consecutivo. En esta última edición, Américas, Marco Rubio expone ante el Senado las líneas de su política exterior en la inmediata administración de Donald Trump. Alain Vidal en controles al micrófono. Marcos García Herrera, noticias.
RFI. يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة.
El primer ministro de Qatar, Al Thani, confirmaba ante la prensa esta tarde un nuevo acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamas tras 15 meses de destructor conflicto en la franja de Gaza. Contempla una tregua inicial de 6 semanas que entraría en vigor el 19 de enero. Un intercambio de presos palestinos por 33 rehenes en poder de Hamas y otras facciones armadas del enclave, como el Yihad Islámico. A la espera de más detalles pendientes del voto del gabinete israelí este jueves, amplía la noticia desde Tel Aviv, Israel, para RFI, Daniel Blumenthal.
477 días de guerra están a punto de concluir con un acuerdo de cese de fuego por 6 semanas, en el transcurso de las cuales Hamas y la Yihad Islámica dejarán en libertad a 33 de los restantes 98 israelíes secuestrados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, que aún permanecen rehenes, por lo menos la mitad de ellos con vida. A cambio, Israel excarcelará a más de 1,000 presos palestinos, centenares de ellos acusados de asesinar a israelíes en atentados terroristas, y retirará sus fuerzas militares del territorio de la Franja de Gaza, a excepción de un perímetro de seguridad. Israel convocó para mañana una reunión especial del gobierno y del gabinete de seguridad para la aprobación formal de la tregua. De no haber contratiempos, se estima que los primeros 3 israelíes secuestrados regresarán a Israel ya el próximo domingo o el lunes a más tardar. Al día siguiente saldrán en libertad 4 más. El resto serán liberados a lo largo de las semanas siguientes.
Daniel Blumenthal. El presidente Biden desde Washington confirmaba que habrá 2 fases más después de la inicial, con final permanente de la guerra, dijo, en el horizonte.
There was no other way for this war to end than with a hostage deal. And I'm deeply satisfied.
No quedaba otra alternativa que soltarlos. Joe Biden expresó su profunda gratitud por la conclusión del acuerdo. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, califica de crucial el paso para permitir levantar obstáculos al ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Algo imperativo, agregó Antonio Guterres. Reacciona a continuación desde el enclave de Gaza. Más temprano, Hayed Hamad, de formación traductor, basado en Gaza City, ciudad.
No hay palabras para describir nuestros sentimientos, entre tristeza y alegría, una mezcla, tristeza porque cada uno ha perdido a alguien de su familia y alegría que esta ya se ha parado por una vez. Porque te digo, ahora sí habrá un alto de fuego, pero la guerra que continúa de otra manera. Ahora cada uno va a estar en los escombros de su casa, sin muebles, sin ropa, sin agua, sin luz, sin nada de nada. Así vamos a empezar otra guerra más fuerte de otra manera. Ahora mismo siguen los bombardeos en toda la franja. Hace una hora nada más, acabo de perder yo un sobrino mío en el sur.
Entre 12 y 32 muertos se registrarían a esta hora en el enclave después de esos anuncios de la tarde sobre un acuerdo de cese el fuego. 12 muertos al menos en el norte de Gaza, reporta la agencia Reuters.
First is we need to hike up our defense expenditure because our holiday from history is now over.
En Helsinki, el presidente finlandés no se andó con rodeos. Alexander Stubb consideró que Europa debe aumentar sus esfuerzos de defensa frente a Rusia, subrayando a la vez que las vacaciones de los europeos, dijo, en materia de seguridad, se han acabado. en Polonia, viaje al país vecino del presidente ucraniano Zelensky después de un nuevo ataque masivo ruso contra la red energética de Ucrania la noche pasada, apuntando en particular contra el oeste del país fronterizo, Polonia. Mauricio Altorre.
Moscú utilizó 43 misiles balísticos y de crucero y 74 drones de combate. Y del total fueron derribados 30 misiles y 47 drones lanzados contra las infraestructuras energéticas situadas en Kharkiv y en el oeste de Ucrania. En la región de Lviv, dos instalaciones eléctricas vitales fueron impactadas, propiciando que el operador nacional Ukrenergo anunciara cortes de suministro urgente que duraron varias horas en al menos 7 regiones de Ucrania. En cambio, los ataques contra los depósitos subterráneos de gas natural, utilizado por la población para calentar y cocinar, fueron repelidos, si bien provocaron de nuevo que despegaran aviones de combate polacos debido a la proximidad de la frontera.
Alemania se sitúa en cola del pelotón de la zona euro. Actividades económicas atraviesan su mayor crisis desde el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, observan algunos expertos locales, tras registrarse por segundo año consecutivo una recesión. No aportará nada mejor 2025, año electoral en Alemania. Melissa Barra.
Conforme a las previsiones pesimistas del gobierno, la actividad económica se contrajo 2 décimas en 2024, una menos que el año anterior, lastrado por el aumento de los costes energéticos, y la ex locomotora de la zona euro no contempla ninguna reactivación en 2025. La industria alemana enfrenta persistentes dificultades y podría además sufrir el aumento de aranceles de Estados Unidos, su primer mercado, y las medidas de retorsión de China a raíz de las sobretasas europeas sobre sus vehículos eléctricos. Se agregan los costes de la descarbonización de la economía, el envejecimiento demográfico y la penuria de mano de obra, el peso de la burocracia y unas vetustas infraestructuras.
Y del resto de la actualidad internacional, Asia primero, África después. En Corea del Sur, después de permanecer atrincherado en su residencia junto a servicios de protección presidenciales, las autoridades detuvieron finalmente al jefe del Estado surcoreano Yoon Suk-yeol, que trataba en vano el mes pasado de imponer la ley marcial. Enfrenta hoy cargos de abuso de poder e insurrección. África Austral.
Declaro Daniel Francisco Chapo investido no cargo de presidente da República de Moçambique.
Daniel Chapo asumió como presidente electo en Maputo, capital en estado de sitio, tras varias semanas de violencias postelectorales que dejan unos 300 muertos, los últimos 7 registrados hoy mismo en la capital y en el norte del país. Destacaba la ausencia de dirigentes de la región a nivel de jefaturas de Estado. En 3 días, en Sudáfrica, el país vecino, han sido rescatados al menos 78 mineros clandestinos. Los cadáveres han sido extraídos de una explotación de oro desafectada, rodeada por fuerzas del orden desde hace meses, para tratar de desalojar a esos trabajadores ilegales. Se desconoce el número real de estos mineros ilegales en un pozo que en profundidad de 2,5 kilómetros. Asesor de seguridad en Johannesburgo, Augusto Palacios Jr.
Bastante de estas minas han cerrado porque vale mucho sacar el oro que hay ahí, o sea, no compensa. Entonces ellos dejan esas minas. Estos mineros informales trabajan por unos cabecillas que les dan la autoridad para que vayan y hagan la minería ahí. Recogen el oro para ellos y ellos están vendiendo ese oro. Lo que nadie habla es a quién y a dónde para ese oro.
Noticias de América en RFI.
En Moscú, en Teherán, en Pyongyang, dictators, rogue states.
Esperada audiencia ante el Comité Senatorial de Política Exterior de Estados Unidos del futuro titular de ese Departamento de Estado, el senador republicano de origen cubano Marco Rubio, designando de entrada a Moscú, Pyongyang y Teherán como estados canallas, rogue states, que buscan sembrar el caos y la inestabilidad, dijo, con la ayuda de grupos radicales armados. En cuanto al hemisferio occidental, Rubio abogó por trabajar en cooperación con México contra los narcocárteles. de Cuba, y abundamos en el enfoque, un día después de que el presidente Biden retirara a la isla de la lista de países terroristas, Marco Rubio aseguró que el régimen se está derrumbando. De Venezuela, que está gobernada por una organización, dijo, del narcotráfico. Sobre su país hablaba también desde Guatemala el opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Asegura que tomará posesión del cargo, aunque ya pasó el 10 de enero, cargo que reivindica.
Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular.
Esta noche, Países Bajos revoca dos puestos diplomáticos de Venezuela en La Haya. El canciller italiano Antonio Tajani convoca al encargado de negocios de Venezuela tras la expulsión, la restricción de efectivos diplomáticos occidentales en Caracas por presunta conducta hostil que implicaría también a Francia. 41 detenidos en Bolivia, los últimos choques entre manifestantes afines a Evo Morales y policías, segunda jornada de protestas ayer contra la crisis económica y el ejecutivo de Luis Arce, el trasfondo, ese contexto preelectoral de la presidencial, las legislativas de agosto. Juan Ledesma es portavoz de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, atendía más temprano este enlace telefónico con RFI.
El delito que se les está atribuyendo es la instigación pública a delinquir. Nuestra función es estar en los centros de detención como un modo disuasivo para que se eviten los excesos. Nosotros, desde que han ocurrido los conflictos, bueno, estamos haciendo un seguimiento en general, ¿no? Pero concretamente desde el lunes 13 de enero es que hubo intentos de ingresar de los manifestantes a la Plaza Murillo, donde están funcionando los edificios, sede del gobierno y del parlamento. Y bueno, la policía está resguardando e impidiendo el ingreso a esos lugares. Y creemos que todavía no ha terminado la parte conflictiva. Es altamente probable, hay riesgo de que nuevamente se activen intentos y amagos de violencia, y esto puede generar algún tipo de vulneración a derechos, y nosotros estamos por eso atentos todavía a cómo se están desarrollando los acontecimientos.
Juan Ledesma, portavoz de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, más temprano en línea con RFI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama este martes a Ecuador a adoptar medidas para poner fin a la violencia en las cárceles. Se revocan en Lima la orden de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta del Perú por corrupción, el hermano de Dina Boluarte. Y Cuba comienza a liberar prisioneros tras salir de esa lista de terrorismo de Estados Unidos. Ya lo decíamos.